Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Andrés Montañez Rodríguez, más conocido por su nombre artístico, Andy Montañez, es un cantautor puertorriqueño de salsa, conocido a nivel nacional e internacional como el Godfather de la salsa o el señor de Trastalleres, ya que es nativo del área de Trastalleres, en el barrio de Santurce de San Juan, Puerto Rico. En su carrera, grabó 37 LPs con el Gran Combo de Puerto Rico. Escuchamos con él la canción Guaguancó del Gran Combo.
La exportación de ganado en Colotlán en lo que va del año. Prohibido apartar lugares y poner objetos que obstruyan las vialidades del municipio. Renuncian los médicos que atendían la consulta general en el Hospital Multicultural de Huejuquilla. Música. Incredulidad en autoridades influye en la falta de denuncias, reconoce el delegado de la Fiscalía en esta zona. Esta mañana no se pierda la participación del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES. Y también contaremos con la visita del doctor Juan Alberto Hernández Padilla para invitarnos a la conferencia que dictará en el Centro Cultural Casa Hidalgo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos en cabina para quienes deseen comunicarse, 992-4233 o 01800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Disminuye la exportación de ganado en Colotlán en lo que va del año. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. En los últimos meses, la exportación de ganado ha disminuido en gran medida, ya que el precio de los bovinos decayó, y aunque en nuestra región está aprobada para dicha práctica, los ganaderos no se arriesgan a invertir, ya que no es redituable, explicó Alejandro Rivera Carrillo, inspector de ganado y coordinador del rastro municipal.
En cuestiones de la exportación, estamos en una zona libre de tuberculosis, es por eso que podemos exportar ganado para los Estados Unidos. Eso es un beneficio muy bueno para la región. En Jalisco, en la zona norte es la única que puede exportar, es Mezquití, Huejuquilla, los 10 municipios. Entonces es un beneficio pues muy bueno y que tenemos que cuidar, y eso es labor de todos, ¿verdad? De todos, no nomás como yo como inspector, como el presidente.
Al momento, se encuentran a la espera de la visita del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el cual es el encargado de acreditar que el ganado sea apto para ser exportado, comentó Rivera Carrillo.
Tenemos una revisión en estos días, que viene la USDA a revisar la zona norte. No, precisamente la zona norte, viene a revisar Zacatecas, Aguascalientes, San Luis y Jalisco. Estamos Zacatecas y la zona norte estamos en una misma zona, acreditado preparatorio para poder exportar. Y creo que ya se quiere unir, bueno, ellos deciden, no, ellos se quieren unir a Aguascalientes y San Luis. Por eso viene esta revisión en estos días.
Esta región se encuentra libre de tuberculosis y de algunas enfermedades que son las que impiden su exportación. Se pretende continuar con el estatus de acreditación para que los ganaderos puedan realizar el envío de los animales con más facilidad, añadió el entrevistado.
Estamos trabajando sobre el ganado Holstein, pues, el ganado pinto, que no debe estar aquí. Por esa supervisión, pues ¿verdad? Hay que trabajar de que no entre ese tipo de ganado de los altos de Jalisco, de Aguascalientes, de la zona lechera a esta zona, porque nos perjudica. Es mantener nuestro estatus. Antes estábamos en acreditado modificado. Entonces ahora esta revisión viene para ver si bajamos de estatus, pues lamentablemente no se va a poder exportar ganado para los Estados Unidos. Entonces, ¿qué nos lleva ahí eso? De que el precio pues baja. Baja el ganado y pues la economía, yo pienso que sí nos averena, es un poco afectado en eso. Y le estamos echando pues ganas en esas cuestiones para mantenernos en este estatus, que estamos en un estatus bueno, y no perder el estatus.
Es importante mencionar que el municipio de Huejuquilla repunta en la práctica de la exportación, mientras que en Colotlán únicamente se han enviado 2 lotes en lo que va del año. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos a corte, regresamos con más. Al regresar a la información, prohibido apartar lugares y poner objetos que obstruyan las vialidades del municipio. Y renuncian los médicos que atendían la consulta general en el Hospital Multicultural de Huejuquilla.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Estás escuchando Señal Informativa.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 30 de agosto. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rosa. En 1797 nace en Londres, Reino Unido, la escritora británica Mary Wollstonecraft Godwin, que al casarse con el famoso poeta romántico Percy Bysshe Shelley pasará a llamarse Mary Shelley. Escribirá la inolvidable novela de Frankenstein o el moderno Prometeo. Muere el 1 de febrero de 1851. En 1871, en la localidad de Bridgewater, en Nueva Zelanda, viene al mundo Ernest Rutherford, físico y químico neerlandés que será premio Nobel de Química en 1908 por demostrar la existencia del núcleo atómico. Muere el 19 de octubre de 1937. En 1915 muere Pascual Orozco Vázquez, general y líder revolucionario mexicano. En 1910, Orozco se levantó en armas en apoyo del Plan de San Luis de Francisco y Madero. Tras el triunfo de la Revolución, fue jefe de las tropas irregulares en el estado de Chihuahua. Posteriormente, se rebeló a su vez contra el gobierno maderista. Nace el 28 de enero de 1882.
Mañana el dólar se compra 17 pesos con 30 centavos y se vende 18 pesos con 10 centavos. El euro se compra 20 pesos con 90 centavos y se vende 21 pesos con 51 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Prohibido apartar lugares y poner objetos que obstruyan las vialidades del municipio. Te escuchamos con esta información, Gonzalo, porque es una práctica muy común, más común de lo que seguramente sucede en otros lugares. Adelante.
Apartar lugares con botes y otros objetos, además de colocar anuncios publicitarios o materiales de construcción en las aceras y vialidades, no está permitido en nuestro municipio, de acuerdo a lo estipulado en el reglamento de vialidad, señala Benjamín López Guerrero, director de Seguridad Pública de Colotlán.
La ley está a nivel estatal, nosotros también manejamos un reglamento donde precisamente pues prohíbe la obstrucción, ¿no?, o el paso de los peatones en las banquetas en este sentido. Nosotros sí lo manejamos. Hemos tenido más de un reporte, si no mal recuerdo, precisamente de este tipo de obstrucciones. Hemos acudido con algunos comerciantes, que es común donde se pueda dar, pero vamos entendiendo que a veces también en la vía pública, lejos de tener un anuncio, también a veces hay arena o demás por tipos de construcción, cosa que hemos hablado con las personas y siempre han accedido en este sentido a poderlos retirar.
Como una estrategia para atraer más clientes a sus negocios, algunas personas exhiben los productos en las banquetas e incluso en las vialidades. Se les ha explicado que esto no está permitido y se ha tenido una respuesta positiva, según López Guerrero.
No es muy recurrente que la gente lo haga, es algo que nos ha ayudado mucho a nosotros. Son contados los establecimientos. Por ejemplo, hicimos una pequeña campaña sobre Boulevard para todas las personas que tienen sus llanteras. Entonces siempre hemos estado mucho muy al pendiente y hablando con ellos, insisto, siempre tenemos buena comunicación y hemos tenido siempre respuesta al 100%. Nunca hemos tenido hasta ahorita ningún altercado, digamos, en ese sentido, una mala comunicación con un dueño de un establecimiento.
Algunos problemas son inevitables, ya que las vialidades en ciertos puntos de la ciudad son muy angostas, pero no ha sido impedimento para que se respete lo establecido por la ley, aseguró el también director de vialidad.
Siempre estamos muy al pendiente, no por eso quiere decir que la gente deje también de decirnos, o sea, si algún peatón, algún ciudadano se siente molesto, le están o se obstruye, por ejemplo, la banqueta con algún anuncio, que por favor también nos haga reporte, es algo mucho, muy importante. Nosotros estamos mucho, muy al pendiente también de estarles diciendo a la gente, ¿sabes qué? No se puede, hay que ponerlo al interior, por favor, en ese sentido, para que la gente pueda caminar, ¿no? En ese sentido, por la acera, que es lo más importante. Sabemos que a veces también, lo que viene siendo la vialidad en Colotlán, pues no es tan amplia como nosotros quisiéramos. Hay situaciones donde a veces comerciantes tienen que subir sus vehículos para poder descargar, en este caso, carnicerías que tienen que descargar la carne o X. O sea, son detalles que estamos precisamente trabajando para que no haya, pues, una molestia a tercero, ¿no? En este sentido.
Contrario a lo que manifiesta el encargado de vialidad, algunos ciudadanos advierten que en ocasiones hay sitios por donde no pueden incluso transitar.
¿Qué opina con respecto a los materiales y cosas que se encuentran obstruyendo las vías públicas?
Bueno, nada más quiero comentar que por la calle Javier Mina está un árbol que está obstruyendo la calle.
Obstruye el paso de nosotros los peatones porque pues tenemos que bajar y rodear, o a veces cuando las personas traen carreolas debe de, o sea, estar batallando con la carreola como para pasar al lugar.
Está mal que los propietarios de los comercios tengan letreros o sus materiales de las tiendas fuera de la banqueta, porque eso hace que las personas discapacitadas, pues todas las personas que pasamos aquí por el centro, tengamos que bajarnos de la calle.
Considero que es algo incómodo, porque a veces no puede uno pasar y tienes que rodearlo, nomás que también a veces hay que ser un poco tolerantes porque no hay dónde meter el material.
Estorban las banquetas cuando las personas van a, por ejemplo, una inválida quiere pasar o algo, ¿cómo va a pasar? Tiene que bajar de la banqueta y volver a subir.
Al momento no se tienen quejas de la sociedad en cuanto a este problema. Sin embargo, se invita a la población a denunciar en caso de ser necesario. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Pues bueno, antes de que se empezara a aplicar el reglamento era mucho más común ver las banquetas obstruidas por objetos de los comerciantes, pero sigue pasando.
Hubo un tiempo, Ana Cristina, en el que recientemente de que salió la ley, pues prácticamente todos los locatarios y personas encargadas de sus negocios hicieron pues lo pertinente, empezaron a meter sus artículos que vendían, incluso las puertas de los negocios que a veces estaban afuera, uh-huh, de las cortinas, pero como que llega el punto en que de repente se nos va olvidando de que hay estas leyes y volvemos a recaer en el mismo problema.
Exactamente.
Comenta el entrevistado, el encargado de vialidad, además, el comandante Benjamín, que es un problema que no es tan recurrente y que las personas sí toman cartas en el asunto cuando se les informa, que por ejemplo ellos hacen sus rondas, si ven que algún objeto está obstruyendo, pues se les invita a la población a que lo retiren del lugar, a que despejen las vialidades y que las personas sí dan una respuesta favorable. La cosa aquí es, por ejemplo, algunos pobladores comentaban que de repente, pues sí, cuando van personas mayores o personas discapacitadas, es incómodo para ellos. Por parte, bueno, las banquetas a veces en el mal estado en el que están, pero también de repente hay materiales de construcción, ya tienen arena, tienen ladrillos. Entonces sí, pues es como bajarse de las banquetas, volverse a subir, de por sí los desniveles que hay, y pues sí se convierte en un problema ya mayor.
Por supuesto, y aquí comentaba el director el coordinador de vialidad, que no hay quejas en ese sentido por parte de la ciudadanía, pero creo que existiendo una ley que regule esta parte, no necesitas esperarte a que haya quejas para hacerla cumplir. A mí me da la impresión de que se relajó un poquito en la parte de la supervisión que se tiene que hacer para que en efecto se cumpla con esta ley. Esto hablando puntualmente de los comercios que sacan algunos objetos para exhibirlos. Pero está esta parte también que mencionas, los espacios que están en construcción con material, sí es un problema, ¿no? Que implica que la gente pues tenga que transitar por abajo de la calle. Aunado todavía a lo que ya habíamos hablado la semana pasada de las condiciones de las banquetas, la falta de conciencia que tenemos con relación a los otros y en especial a las personas que puedan tener alguna discapacidad y pues necesiten un espacio suficiente, por ejemplo, para que pase una silla de ruedas, además de quienes llevan carreolas, ¿no? Con niños. Por otro lado, está esta parte de los que apartan lugar, ¿no? Que es un problema tremendo. Y ahí, junto a la presidencia municipal, hay un espacio. Y si se supone que eso está prohibido, no se está aplicando como debe.
Así es, Ana Cristina. Además, es importante mencionar que algunas de las vialidades son muy angostas. De claro. Repente las personas lo usan de estacionamiento y además de que obstruyen la banqueta, también dejan un paso muy angosto para los que van transitando, especialmente con vehículos. Exacto. Porque de repente hay calles que en cuanto cabe un vehículo llega alguien y se estaciona y pues ya tapó toda la calle.
Exactamente, es todo un tema del que espero que pronto podamos estar hablando con la autoridad correspondiente en el diálogo comunitario. Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos ahora a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Los edulcorantes artificiales asociados a problemas de corazón. A pesar de ser empleados como sustitutos del azúcar, un equipo de investigadores de la Escuela de Salud de la Universidad de Manitoba, en Canadá, ha revisado más de 11.000 estudios científicos, descubriendo que, para personas con sobrepeso, con hipertensión o diabetes, los beneficios de consumir edulcorantes no nutritivos de cero calorías son modestos o nulos. Para otras personas, el consumo de estos edulcorantes puede llevar a sufrir enfermedades del corazón y un abanico importante de otros problemas de salud, como diabetes tipo 2, hipertensión o aumento de peso. El trabajo ha sido publicado en el diario de la Asociación Médica Canadiense. El consumo de edulcorantes artificiales es generalizado y creciente. Hasta ahora, la evidencia acerca de su efecto negativo sobre el metabolismo, el apetito o las bacterias intestinales era dispar, por lo que los investigadores del Centro de George y Fai Yi para la Innovación Sanitaria de la Universidad de Manitoba decidieron realizar una revisión sistemática de 37 estudios, con más de 400.000 participantes con un seguimiento de un año de duración como mínimo. Solo 7 de estos estudios fueron ensayos controlados aleatorios. En los experimentos, se pidió a la mitad de los participantes que consumieran edulcorantes alternativos como el aspartamo y a la otra mitad se le pidió que no lo hicieran, con la intención de buscar diferencias entre ambos grupos. Los ensayos no mostraron un efecto consistente de los edulcorantes artificiales sobre la pérdida de peso y los estudios observacionales más largos mostraron un vínculo entre el consumo de edulcorantes artificiales y un riesgo relativamente mayor de aumento de peso y obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas y otros problemas de salud. Esto es, los edulcorantes no nutritivos no ayudaron sustancialmente a los participantes de los estudios y en muchos casos provocaron algún problema de salud. A pesar del hecho de que millones de personas consumen habitualmente edulcorantes artificiales, relativamente pocos pacientes han sido incluidos en los ensayos clínicos de estos productos, comenta Ryan Sarichansky, coautor del trabajo. Encontramos que los datos de los ensayos clínicos no apoyan claramente los beneficios previstos de los edulcorantes artificiales para el control de peso. Se justifica la precaución hasta que los efectos a largo plazo para la salud de los edulcorantes artificiales estén totalmente caracterizados, expone Megan Assad, líder del estudio. De hecho, su equipo ha decidido poner en marcha un nuevo estudio para entender cómo el consumo de edulcorantes artificiales por mujeres embarazadas puede influir en el aumento de peso, el metabolismo y las bacterias intestinales de los bebés. Dado el uso generalizado y creciente de los edulcorantes artificiales y la actual epidemia de obesidad y enfermedades relacionadas, se necesita más investigación para determinar los riesgos a largo plazo y los beneficios de estos productos, puesto que necesitamos aprender cómo funcionan y cómo afectan a diferentes poblaciones, si es que lo hacen, dijo Assad. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos. Los puntos sobre las íes, con el maestro Leonardo Romero.
Y Ya se encuentra con nosotros en cabina el maestro Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
Muy buenos días para todos los radioescuchas y aquí para los compañeros en la estación.
Así es, y también a los amigos de Facebook que nos siguen en esta transmisión en vivo. Y bueno, ¿cuál es el tema de hoy? ¿Cuáles son los puntos que tienes preparados?
Esta mañana vamos a hacer un resumen de una publicación que hizo la periodista española Ana Bulnes, que desde su punto de vista hace un listado de palabras que cree que deberíamos rescatar del idioma español. Palabras olvidadas y que desde su punto de vista son interesantes, y algunas las hemos traído el día de hoy. ¿Qué tal la palabra chamarilear?
Esa no la conocía.
Esa es una palabra que podríamos incluir y significa vender trastos viejos.
Chamarilear.
Chamarilear. Es vender trastos viejos, una palabra olvidada y que bien podríamos retomar.
Interesante.
Así es. La palabra popar.
Tampoco la...
Es un verbo y significa despreciar o tener en poco a uno dándole palmadas en la cabeza o los hombros. Así es como... una palmadita, pero de desprecio.
Ajá, así en como realidad. Tontito.
Así es.
¿No? Así como, ¿despreciar o qué, perdón?
Despreciar o tener en poco a uno.
Está
así
fuerte.
Venía en el diccionario de autoridades de 1737, una palabra que tiene más de 300 años.
Popar.
Popar, así es.
Ok.
Popar es un desprecio, chamarilear es vender trastos viejos, sangandungo, y se escribe con Z.
Ajá.
Sangandungo.
Sangandungo.
Es una persona inhábil, desmañada y holgazana.
Oye, están fuertes, están fuertes. Desmañada.
Holgazana.
Sangandungo.
Sangandungo. Así es, una más, lambucear.
¿Cómo se escribe?
Y se escribe con B, MB y con C. Lambucear.
Lambucear.
Es lamer por glotonería un plato o una vasija.
¿Qué tal?
Los
¿qué
niños tal? Lambucean
exacto,
frecuentemente.
Exacto.
Y a veces los adultos también.
A veces también, exactamente. Entonces, lambucear, lamer por glotonería.
Lamer el plato, ajá, por glotonería.
Un plato.
Un plato o una vasija.
Excelente.
Así es. Y la última sí es un poco popular, o fue popular hace algunos años aquí en esta zona del país, francachela.
Fue,
hubo alguna
exacto.
autoridad que habló de la francachela en alguna ocasión.
¿Emilio González Márquez?
Creo que sí, creo que sí. Es una reunión de varias personas para regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, en general sin taza y descomedidamente.
¿Para regalarse?
Para regalarse.
¿Cómo se entiende eso?
Es como una cuestión de autocomplacencia entre todas las personas que están en ese lugar. Y divertirse, bebiendo, sin control. Y generalmente sin taza, sin medida. A eso se refiere. En algunos casos las definiciones son un poco antiguas, por lo mismo de que las palabras no se utilizan, y a veces el significado y algunos términos que se utilizan no son muy recientes, pero de eso se trata una francachela. Los jaliscienses lo recuerdan bastante bien, creo,
sí,
cuando
creo
una autoridad
sí.
hablaba de ciertas francachelas que ocurrían.
Exactamente.
Entonces, palabras para agregar a nuestro vocabulario.
Que han caído en desuso.
Han caído en desuso, sí, pero que ahí están. O sea, no se consideran palabras antiguas, sino que ahí están, simplemente el hablante las ha dejado de utilizar.
O las desconocemos.
O las desconocemos, así es. Popar, chamarilear, sangandungo, lambucear, francachela.
Excelente. No necesariamente son mexicanismos, ¿verdad?
No, son todas palabras de uso general.
Perfecto. Muy bien, pues ahí están, interesantes, si quien desee utilizarlas, nada más que estas en líneas generales son como ofensivas, ¿no?
Son un poco fuertes.
Los significados, exactamente, los significados.
Así es, y al mismo tiempo divertidas.
Chamarilear no, chamarilear está tranquila, ¿no? Vender trastos viejos.
Sí, así es.
Popar, despreciar o tener en poco a uno.
Sí, dándole palmaditas en la espalda, así es.
Bueno, ya sangandungo.
Sangandungo. Una persona holgazana.
Exacto. Lambucear, que es lamer con glotonería un plato, se me olvidó el otro, un tazón. Y francachela.
Así es.
Que está más larga ahí la definición. Muy bien. ¿Y qué otro concepto tienes?
Vamos a hablar hoy del uso de... Es difícil de explicarlo en la radio, pero me imagino que todos los oyentes recuerdan un símbolo que se utiliza para representar a la letra I. es un símbolo similar a una clave de sol, por decirlo de algún modo, y que se le conoce como Et. Ese es su nombre. Resulta que es un símbolo que no se recomienda utilizar en idioma español. Simplemente,
¿es como el de infinito? ¿O es otro?
Parecido, sí, es como un 8, pero parado, digamos, ¿sí? no acostado. Ajá. Parecido a un 8. Lo pueden buscar en internet como símbolo que se llama Et.
Et.
También se llama ampersand. Ese es el otro nombre, pero es un nombre en inglés. Y representa la letra. Y también está en el teclado de las computadoras, donde está el número 6, si no me equivoco.
Sí, es como, creo que es el que usamos como para infinito, para, ¿no?
No, el infinito es un 8.
Ah, el que ponen así como en lugar de I, tal cual, ¿no?
Okay,
de
la exactamente, Y. Exactamente. Ah, reemplaza a la I, pero en español no se recomienda que se utilice ese símbolo. Sí se utiliza o se puede mantener en extranjerismos o en marcas comerciales que lo traigan, pero en idioma español no se recomienda. ¿Por qué? Porque en español tenemos la letra I y la letra I solo tiene una letra. Si vamos, por ejemplo, al idioma inglés, para decir I tengo que decir AND. Son tres letras.
Claro.
Entonces ahí sí vale la pena utilizar un símbolo que represente a la I para ocupar un solo espacio. Pero en español realmente no lo necesitamos. Entonces hay que mantener nuestra letra I y solo en casos especiales, a lo mejor como decían aquí de las invitaciones bodas. De las bodas, marcas comerciales, en ese caso sí se puede mantener.
Perfecto, pero de manera formal no es apropiado.
No es apropiado utilizarlo.
De acuerdo, y el mexicanismo de esta semana es...
Lo pidieron la semana pasada, entonces hablaremos de la palabra naco. La palabra naco tiene un par de hipótesis acerca de su origen. El diccionario breve de mexicanismos de Guido Gómez Silva dice que posiblemente naco proviene de Totonaco, que es un pueblo indígena de los estados de Puebla y de Veracruz, y tal cual el significado que tiene para Guido Gómez Silva es... Indio, indígena, o así significaba, de bajo nivel cultural, ignorante. Ese era el significado en el origen de la palabra naco, que se cree que provenía de Totonaco. García Robles, también en un diccionario de mexicanismos, tiene otras hipótesis acerca de esta palabra. Dice que la etimología no es clara, el origen no es claro, pero que ya en el año 1800 y tantos, se decía que la palabra provenía de la lengua otomí, y significaba cuñado.
Ándale.
Allá por el año 1895, así aparecía en los diccionarios.
Esto
en
lo
el
dice
siglo
Guido...
García Robles.
Ah, García Robles.
García Robles, Jorge García Robles. Ya en este siglo XX, la palabra pasó a tener otros significados. En Tlaxcala, refería a lo siguiente: un indio vestido de cotón azul, calzoncillos blancos y huaraches.
La descripción de cómo vestía.
Así es, pero no se consideraba un término despectivo hacia las personas en ese momento. En el sentido actual, ya en el siglo XX, sí se considera una persona de poca educación y corriente. Ese sería el significado. Y en el mismo diccionario de García Robles se dice que en Jalisco, además de naco, hay otras dos palabras que tienen el mismo significado.
Ah, caray.
Nacoroche.
Nacoroche.
Y nacuarro.
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 La semana pasada hablábamos de macuarro.
Macuarro y ahora aparece nacuarro. Y la semana pasada preguntaban si macuarro era sinónimo de naco.
Exacto.
Entonces, por ese ahí
fue
viene,
Diego, ¿no?
Por
Diego
ahí viene la similitud.
León. Ok. Y entonces esto quedamos que es así como naco, nacoroche y nacuarro.
Todos son sinónimos.
Pero el significado...
Es una persona de poca educación, corriente. Uy. Ese es el significado de naco.
Y tan usada la palabra.
Muy usada
la palabra. No seas naco. Digo que generalmente ya en muchos de los casos se usa más como broma. Ya cuando te lo dicen en serio y con cierto tonito ya muy despectivo es cuando resulta ofensivo, ¿no? Porque claro, en efecto, claro. Corriente. Híjole.
Muchas palabras del idioma español depende del tono en el que lo digamos. ¿Cómo le suena a nuestro receptor del mensaje?
Exactamente. ¿No? Fíjate que nacoroche yo no lo había escuchado. Ustedes lo habían escuchado, Gonzalo, sí. Diego tampoco. Y nacuarro, pues puede generar confusión, ¿no? Con macuarro.
Con macuarro. Pero que finalmente tenían un significado muy parecido.
Similar. Las dos palabras. Exactamente. Entonces, se puede usar cualquiera de los
así
dos.
Así es.
Muy bien, pues interesante todo lo que hemos aprendido en esta sección. Han sido varios conceptos y bueno, para quienes deseen, luego subimos el podcast y también pueden revisar la transmisión en vivo que hacemos por Facebook. Dice Artemio Huizar, ¿es lo mismo topónimos que mexicanismos?
No, son conceptos completamente diferentes uno del otro. El topónimo tiene que ver con una ciencia en específico. En este momento no puedo decir con exactitud la definición de la palabra topónimo, pero no tiene nada que ver con los mexicanismos.
Muy bien, le quedamos debiendo el significado a Artemio Huizar. Eduardo Márquez Macías dice un fuerte abrazo, muy interesante. Muchas gracias por sumarse a la transmisión. Irene Ávila, muy interesante, muchas gracias. Y bueno, dudas como tal, solamente la de Artemio Huizar, que sí es lo mismo topónimos que mexicanismos.
Y aquí se lo respondemos de una vez.
Aquí está la respuesta.
Desde el punto de vista lingüístico, un topónimo es el nombre propio de un lugar.
Perfecto.
Entonces es la denominación, el nombre.
Como la toponimia, como suelen decir, ¿no?
Sí, exactamente.
Decir, ¿no?
Por eso
toponimia.
Decía que lo relacionaba con alguna ciencia, pero que no podía determinarlo con precisión. Es el nombre de un lugar. El
perfecto,
nombre es el topónimo.
Topónimos. Uh-huh. Excelente. Pues ahí está la duda resuelta para Artemio Huizar, a quien le mando un... Bueno, le mandamos un gran saludo porque viste que es fiel radioescucha. Todas las semanas está participando con algo, ¿no?
Así
que le agradecemos porque eso ayuda a enriquecer esta sección. Y por supuesto, si la gente tiene dudas que desee consultar con el maestro Leonardo Romero, con todo gusto se le puede dar seguimiento.
Con mucho gusto, aquí recibimos sus dudas y comentarios y si no podemos dar respuesta en el momento, en las siguientes semanas.
Excelente. Pues muchas gracias, Leo. Te escuchamos hoy a las 19 horas en Acústica Global.
Rock Sudamericano, hoy a las 7 de la tarde aquí en esta estación y la próxima semana aquí en esta sección.
Excelente. Muchas gracias. Gracias, amigos de Facebook. Vamos a un corte. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero recordarles que mañana es día de conferencia mensual en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla y será Relaciones Interpersonales Positivas. Así que la cita es a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Casa Hidalgo, jueves de conferencia mensual. Estaba contemplada su visita a la emisora para hablarnos al respecto, pero no sé, algo le habrá pasado que no ha alcanzado a llegar, él es muy formal, así que esperamos que esté todo bien. De cualquier manera, pues está hecha la invitación para quienes deseen acudir a esta conferencia mensual, Relaciones Interpersonales Positivas. Y nos vamos con más información, renuncian los médicos que atendían la consulta general en el Hospital Multicultural de Huejuquilla. Te escuchamos con la información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti. La infraestructura incompleta, las fallas en la energía eléctrica y ahora la renuncia de los 6 médicos que contrataron en la apertura del Hospital Comunitario Multicultural de Huejuquilla se suman a la lista de problemas que la Secretaría de Salud Jalisco tiene que resolver para brindar los servicios prometidos en dicha unidad, comenta José de Jesús González Curiel, director de la Región Sanitaria 1 Norte.
Este hospital en su inauguración fue fortalecido por parte del subsecretario con 6 contratos de médicos generales para obviamente fortalecer las áreas y que ese hospital no tuviera desatención en cuanto a médicos. Aquí el detalle está que los médicos a los cuales en ese momento tuvimos la oportunidad de contratar, pues no sé si no les gustó el lugar, si la lejanía, no sabemos, ¿sí? El detalle es que renunciaron. Tenemos 6 vacantes ahorita y esas vacantes no las hemos podido cubrir principalmente por la falta de médicos que quieran laborar. En este caso en Huejuquilla.
Sin tener la certeza de los motivos que antecedieron la renuncia de los médicos, González Curiel reconoce que la búsqueda de interesados en cubrir estas plazas no ha sido sencilla. Tienen solicitudes, pero los aspirantes no cumplen con los requisitos básicos de contratación, informó.
Insisto, la distancia es muy importante y usted lo sabe, si nosotros en Colotlán hemos batallado para que los médicos quieran estar con nosotros, quedarse y trabajen aquí, Huejuquilla es otro lugar todavía más lejano y todavía hay más dificultad para encontrar médicos que quieran irse a laborar ahí. Tenemos interesados, pero son por ejemplo muchachos que terminaron su servicio social y que dicen, yo le entro, lamentablemente no tienen título, no tienen cédula y son requisitos que nos pide la Auditoría Federal, lamentablemente estamos en ese proceso.
La lejanía intermunicipal y las características de los caminos son aspectos que la Secretaría de Salud consideró para establecer una jornada de trabajo especial en algunas comunidades de esta región. Sin embargo, no es una opción para Huejuquilla por el hospital, porque el hospital está asentado en una zona urbana, aclara el director.
Yo ahí establecer una jornada especial de trabajo, pues a lo mejor implicaría procesos legales que tendremos que meternos a trabajar, porque ahí tenemos vías de comunicación, tenemos medios de transporte y las jornadas están establecidas de horario matutino, 8 horas, vespertino, y las jornadas nocturnas y jornada acumulada de 12 horas. Y eso también es lo que de pronto pudiera no ser atractivo, pero lamentablemente ese hospital está en una zona en donde es una zona urbana y en donde no podemos etiquetarla como una jornada especial de trabajo, a menos que el titular de la Secretaría de Salud OPD emita un dictamen. También, y obviamente con todas las situaciones legales que esto pueda representar.
El director de la Región Sanitaria 1 Norte habló también de la viabilidad de que la Secretaría de Salud Jalisco destine un recurso económico extra para el personal médico que cubra las vacantes en Huejuquilla. Existe un concepto federal que podría permitir dicha estrategia, aunque no es tan sencillo de aplicar, lamentó.
¿Y la posibilidad de que les dieran un estímulo económico mayor?
Pues es un detalle también un poco complicado, porque por ejemplo nosotros en la Secretaría de Salud tenemos un concepto que se denomina E4 o E7 para las unidades móviles, pero ese concepto está etiquetado para unidades de difícil acceso y hay una cédula que aplica a nivel federal en donde la localidad tiene que cumplir con ciertas especificaciones para ser considerada de alta marginación. Huejuquilla no está considerado de alta marginación, ni Colotlán tampoco. Entonces el personal que trabaje ahí difícilmente a nivel federal nos va a autorizar que les demos un concepto 4 cuando la comunidad no aplica como este concepto. Entonces desconozco qué otros mecanismos pudieran establecerse para poder dar una compensación a un personal y que diga, bueno, pues ahora sí me es atractivo porque voy a ganar un poquito más y con gusto me voy.
Además de fortalecer el área de medicina general, la Secretaría de Salud está en búsqueda de paramédicos, especialistas y enfermeros, aunque en estos últimos no hay mayor conflicto para su contratación. Ana Cristina, esto con relación al conflicto que de alguna manera enfrentan en este hospital, dado que se tienen estas plazas para seis médicos, pero bueno, no ha sido posible tener quien las cubra.
Pues una situación complicada, Lupita, porque a pesar de que hay muchas personas que están buscando tener una plaza, cuando se trata de la región norte de Jalisco no todos están interesados, aunque algunos lo ven como una posibilidad de contar ya con una estabilidad laboral dentro de la Secretaría y después promover un cambio, ¿no?, a otro lugar que sea de su interés. Sin embargo, no sé si esta sea una posibilidad. Y bueno, también se desconocen los motivos de los médicos que han renunciado a una plaza, no a un contrato.
Hay un error aquí de mi parte, son 6 contratos, lo comenta el director.
Contratos.
Y en este caso son pues vacantes que se tienen y que no ha sido posible cubrirlas.
Sí, es importante esta precisión porque en efecto cuando se trata de plazas, no cualquiera las deja, por eso me llamaba la
sí,
atención, ¿no?
Disculpa. Son contratos.
Vamos entonces puntualizando esto. Y bueno, como se trata de contratos, entonces es que la gente no quiere irse, lo que quieren es una plaza.
Sí, comentaba el director de la región sanitaria que, bueno, hay que mencionar que también se ha tenido problemas aquí en Colotlán para contratar, en este caso, especialistas, aunque se tengan las vacantes, ¿no? Él atribuye que esta cuestión de la lejanía intermunicipal, los caminos, las características propias de la región, bueno, pareciera que no le es atractivo al personal médico para quererse ir. Dice, si tenemos problemas aquí para Colotlán, con mayor razón en Huejuquilla, que está más lejos, ¿no? Yo le externaba esta posibilidad de que, bueno, se les buscara un incentivo a los interesados, ya fuera en la cuestión de las jornadas de trabajo o en aumentarles su sueldo. Sin embargo, bueno, como también escuchábamos, él dice que esto es un poco difícil. En la cuestión, por ejemplo, de las jornadas de trabajo especial, que sí se tienen en algunas comunidades de nuestra región, se optaron precisamente por las condiciones de los caminos y por la lejanía de estas comunidades. Las características, pues, propias del lugar. En el caso de Huejuquilla, él decía que no es tan sencillo, porque, bueno, finalmente Huejuquilla es una zona urbana, se tienen todos los servicios, entonces sí, como hay cuestiones de carácter legal que él dice que tendrían pues que analizar más, y también en la cuestión del dinero, bueno, pues tendrían que justificarlo. Hay un concepto federal E4, si no me equivoco, él lo menciona, pero Huejuquilla no cumple con las características para que les fuera otorgado, y este es a nivel federal.
Muy bien, Lupita, pues así el panorama entonces en el caso de Huejuquilla. Nos vamos ahora con las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Amnistía Internacional presentó su diagnóstico sobre las detenciones ilegales que realizan las corporaciones policíacas de México. El informe califica a las detenciones arbitrarias como violaciones de derechos humanos que derivan en otros delitos como tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco. Crece la baraja de giros comerciales para lavar dinero y dentro del gran mercado internacional, Jalisco es un sitio ideal para esta nueva generación de lavadores, ya no contadores, sino juniors, probablemente millennials, quienes con el uso de la tecnología y conocedores de la materia física, desconcentran el dinero mal habido, lo pulverizan y de esa manera lo blanquean, esto con información del portal electrónico El Occidental.
Señal Nacional.
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, pidió al Senado descartar un impasse en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y alistar un plan alternativo en caso de un escenario sin acuerdos, al señalar que México está sentado a la mesa de renegociación con una visión propositiva y constructiva, pero no estará sentado bajo cualquier precio. Esto con información del portal electrónico Milenio. El titular de la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas reconoció que este mes la entidad ha registrado el mayor número de asesinatos en 2017, con 84 homicidios dolosos, casi duplican la cifra récord que se tenía hasta el momento, informó NTR Zacatecas.
Señal Internacional.
El alcalde de Houston, la cuarta ciudad más poblada de Estados Unidos, que se encuentra anegada por las torrenciales lluvias dejadas por Harvey, impulsó el martes un toque de queda. Sylvester Turner explicó en Twitter que la medida tiene por objetivo impedir robar en las viviendas evacuadas en los límites de la ciudad, esto con información del portal electrónico El Informador. India, Bangladesh y Nepal están enfrentando las peores inundaciones registradas en el sur de Asia en años. Más de 1.200 personas han muerto por causa de las mismas y millones han tenido que abandonar sus hogares. Los tres países sufren frecuentes inundaciones durante la temporada de lluvias del monzón, que comienza en junio y dura hasta finales de septiembre u octubre, pero la Cruz Roja calificó las de este año como las peores en décadas. Esto con información del portal electrónico BBC Mundo.
Muchas gracias por el favor de su atención. Esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en el resumen de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.